Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días, don Javier, bienvenido a este espacio de opinión en la radio comunitaria. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y a los compañeros de mesa que no se encuentran el día de hoy.
¿Qué tal, Alfredo? También un saludo a la audiencia que en este momento escucha Palabra y Cordillera, a Alberto y a Giovanni. Y en la emisora comunitaria hoy nos acompaña, como siempre, en la parte técnica, Leonardo Amaya. Pues gustoso de estar un sábado más haciendo radio de interés comunitaria acá en La Otra Política, este programa de opinión.
Bueno, hay una amable colaboradora y oyente que nos ha escrito, Javier, y yo creo que es importante el inicio del programa, además, para primero saludar a los colaboradores de este programa que desde otras partes de Colombia nos envían su aporte. Y es un saludo para nuestra querida amiga Liz Guerrero Juan. Ha hecho algunos comentarios y unas observaciones sobre el programa que hicimos referente a las candidaturas a la alcaldía de Bogotá y especialmente con relación al profesor Mocus. Yo creo que muy valioso su aporte. Ella dice que fuimos un poco duros con el profesor Mocus, pero yo también le hacía una aclaración y la hacía en el programa, es que tenemos una percepción a veces desde, yo no sé si decirlo de este modo, Javier, desde la periferia. Y en relación con la candidata Gina Parodi, ¿no? Esta semana, a propósito, decía, o escuché en una locución radial, que ella todavía no podía pensar en una coalición con Galán, porque en Cambio Radical habían algunas personas que tenían nexos o tratos con grupos al margen de la ley. Entonces, tiene razón, pero hay sus peros allí en esa manera de presentarse como la conciencia de algo que ella apoyó de alguna manera durante mucho tiempo, ¿no? Una política que estuvo sus relaciones ahí extrañas con grupos al margen de la ley.
Estuvo 6 años en el partido de la U, era una de las congresistas más importantes y esta semana hubo ya la primera encuesta. Sabemos que no se conoce bien cómo se hacen las encuestas, tienen unos formatos técnicos, pero digamos no se puede uno comprometer con que lo que dice la encuesta es lo que pasa, pero corresponde un poco a lo que se dijo hace 8 días, es decir que era importante esa alianza entre Mocus y Gina, pero fundamentalmente no iban a cambiar las cosas en el partidor. Y no sé si a ellos les pase lo mismo de Antonio Caballero, que a veces escucha Palabra y Cordillera y va y coincide.
No, y nosotros a veces leemos a Antonio Caballero. No, pero pues muy válidas las apreciaciones de Lisa y además que agradable que estén. Ella que ha estado muy pendiente de nuestro programa colaborando. Bueno, hasta el inicio, no, el programa hoy no es sobre ese tema. Vamos a escuchar el audio que tenemos preparado para el día de hoy y que nos va a ilustrar cuáles son los temas que vamos a tratar en este programa.
De todo unidos por un mismo descontento ante las políticas sociales de recortes de vivienda y económicas que
somos los padres de Chile que estamos presentes aquí apoyando a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, imagínense. ¿Quién me espera? Mi hermana debe 3 créditos Corfo. O sea, ¿quién nos espera? ¿Quién nos espera? Aquí
ya
estamos
no
los padres de Chile defendiendo
a todos los bancarios, ni al sistema social que representan, un sistema social en que ellos están, bueno, encima de todos con la riqueza y con poder. Y estamos acá en la plaza diciendo que nuestra voz tiene que ser incluida.
Esta semana el audio de presentación del programa incluye voces de los manifestantes en protestas de diferentes lugares del mundo, en España, en Chile, en Nueva York. Hay fragmentos también de Telesur y el canal audiovisual de Telam, Argentina.
Bueno, lo cual quiere decir que el tema que vamos, o los temas, Javier, porque pueden derivarse muchas opiniones sobre este asunto, es el tema de la... Usted me decía ayer, antes de preparando este programa, que no íbamos a utilizar o cómo no utilizar el tema de la protesta social. Pero sí se trata del descontento, por lo menos, de la inconformidad, además, como se han hecho llamar algunos de estos grupos, los inconformes. Y es un movimiento que pienso que a decir de muchos románticos es un resurgir, es una primavera, es una serie de cosas que lo que evidencian es unas situaciones que se a nivel global de descontento, de inconformidad, de políticas injustas. Hay lo que siempre se ha dicho, la famosa olla de presión, pero esta vez digamos reflejada en un movimiento o en unas manifestaciones mundiales.
Manifestaciones que son como células, que tienen su propia forma independiente de moverse, de ser, de existir, pero que en conjunto pareciera que hay ese movimiento internacional del cual Colombia no es ajeno. Entonces, tal vez desde las primeras acciones en enero que tuvieron lugar en Egipto, hacia acá, este año ha sido altamente movido por esa como agitación popular que rechaza o que sale de maneras diferentes a la calle o comunicados o algunos eventos simbólicos a quejarse de cómo está el sistema y cómo deberían cambiar las cosas.
Fíjese esto cómo coincide con la crisis económica en Europa, con la crisis económica en Norteamérica. Creo que incluso le han dado, esta semana, pues le han dado más prensa al movimiento en Nueva York, al movimiento de estudiantes y una serie de sindicalistas que se llaman los indignados.
En diferentes partes del mundo y ya va...
La palabra en Colombia sería otra, ¿no? Sí, sería otra, pero aquí como somos un poco eufemísticos, aunque es la palabra correcta en español para...
Realmente nació en Finlandia, uno de los países que en promedio tiene los mejores indicadores de necesidades básicas satisfechas, pero hubo un hecho que empezó a colmar la paciencia de la gente, se organizaron en los famosos indignados y empezó a esparcirse por Europa y ya viene por los lados de la parte norte de América.
Pero esto no fue antes de los movimientos árabes o de las manifestaciones y de todo el conflicto árabe que se desarrolla desde Egipto con esas manifestaciones multitudinarias que tampoco es que hayan conducido a lo que seguramente estaban esperando muchos de las participantes o muchas de las personas que se han movilizado en esos países.
Podríamos decir con mucha posibilidad de equivocarnos porque no son fenómenos que se agrupen fácilmente, que los indignados en general protestan contra las formas de gobierno, contra los gobernantes de turno. Y esta parte del norte de África es también con gobernantes, pero que responden como a dictaduras, como a gente que estaba en el poder hace más de una década y que están intentando que cambie esa forma más parecida a las dictaduras que estaban establecidas.
Pero fíjese, Javier, que estos movimientos, el de España que se llamaba el R15, sí, es el R15, que es de jóvenes, el de Finlandia, de alguna manera las revueltas que ocurrieron en Londres y en otras ciudades de Inglaterra hace algunos meses, lo que está sucediendo en Nueva York y que se está de alguna manera extendiendo por otras ciudades, también son movimientos o protestas contra una dictadura, y es un poco la dictadura del mercado. Entonces es un Correcto. Mundo donde la economía fracasa, pero los economistas son los profesionales más exitosos. Un ejemplo claro es que esta semana leíamos en algún periódico, leía algún comentarista que criticaba eso porque el gobierno colombiano actualmente se ufana de tener entre su entre su planta de ministros y de funcionarios a destacadísimos economistas, como si eso fuera garantía que la situación de este país se fuera a mejorar, porque ellos son los que tienen las recetas que hasta ahora está demostrado no han servido, sino que han agravado la situación global en el mundo, la situación económica, la situación, por supuesto, social y política, porque es la incidencia, ¿no?
Es sobre todo que son economistas prestigiosos, pero de una corriente de la economía del mercado, porque también hay en Colombia economistas brillantes como Jorge Luis Garay
que tienen otra tendencia, me refiero, Javier, a los economistas que han manejado y que han dirigido realmente el mundo y que han incidido sobre la política, no al revés, no los políticos sobre los economistas, sino ellos sobre la política. Y es que fíjese que todas esas fórmulas, para el caso colombiano, desde lo que se crearon o copiaron para el tema de la salud, fracasan. Las fórmulas que utilizan para el manejo de los precios en los combustibles, fíjese cómo estamos en este país. La situación económica no es la mejor, así el discurso esté variando y entonces ahora vayan a presentar nuevas cifras. Y un reflejo claro de esto que estoy diciendo es la cifra que generó hace algunos días una discusión y un revuelo, que no pasa de ahí además, y era de que según un estudio de planeación, con 190,000 pesos ya podíamos pensar en no ser tan pobres. Uh-huh. Eso es el resultado de los estudiosos economistas que manejan la economía del país y con ese criterio están manejando la economía del mundo. ¿Qué ha pasado en Europa y por qué crisis tan fuertes en España, además que nos toca a muchos, no solo por las incidencias globales de la economía, Javier, sino porque tenemos afectos y muchísimos latinoamericanos y gente del tercer mundo se está viendo supremamente perjudicada directamente allá, que estaban trabajando, que se quedan sin trabajo, que aumenta la xenofobia, bueno, una serie de cosas que se derivan de esa situación económica en decadencia, lo que está sufriendo Grecia. Y creo que todo eso ha ido alimentando algunos movimientos, yo no sé qué tan fuertes o qué tan incipientes, que son los que se han venido manifestando con lo poco que nosotros podemos ver, además a través de los medios, que no es que le den mucha trascendencia en el caso de los medios colombianos. Y es entendible, además, ¿no?
El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana.
Israelitas de América Latina.
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
Álvaro Gómez de Costoya.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Ya acercándonos a la aldea, para aterrizar en nuestra querida Colombia, pues Sudamérica tiene también manifestaciones importantes en ese sentido. Tal vez las dos que más han retumbado en los micrófonos y en los periódicos es los estudiantes en Chile, que llevan 5 meses protestando contra las políticas de inequidad para el acceso a la educación superior de las clases menos favorecidas, y el movimiento indígena que le ha estado haciendo algunas manifestaciones al gobierno de Evo Morales en Bolivia, que pues es en principio paradójico, pero pues que tiene también su forma de ser explicado. Pero tal vez esos dos han sido en Sudamérica los de mayor renombre.
Hablaba usted del tema de Chile, ¿no? Mencionaba usted el tema de los estudiantes en Chile, que a propósito, en este momento en Colombia no se está debatiendo porque no, los críticos dicen no hubo suficiente debate, y los críticos y las personas que saben del tema, que es el tema de la educación. Se acaba de presentar esa reforma a la educación por parte del gobierno, y en una actitud desafiante del presidente de la Unidad Nacional dijo, preséntela, no importa, protestas, no importa si haya críticos. El problema no es ese, el problema es que si no hay suficiente debate, si no se escucha suficientemente a las personas que conocen del tema y que tienen reparos, principalmente la academia, los mismos estudiantes y otros sectores importantes del país. Por supuesto que el gobierno tiene derecho a presentar, y como lo hace siempre, que esas son las fórmulas perfectas para solucionar el tema de la educación. Hay algo en ese caso. Ayer hubo precisamente una movilización en varias ciudades del país convocada por la CUT, por algunas centrales obreras. Yo no sabría decir qué tan exitoso, a menos que uno pueda estar observando o participando en un tipo de manifestación de esas, qué tan exitosas fueron. No sé usted qué pudo ver a partir del seguimiento que hizo.
Lo que vi anoche especialmente es que fue poca la gente en comparación a algunas otras marchas de trabajadores de tiempo atrás, pero me llamó la atención es que especialmente en la alcaldía de Bogotá lo que se mostró fue como un, más que un evento de protesta y de rechazo social, es como una manifestación de cultura ciudadana.
Casi que fue un ejercicio pedagógico, ¿no?
Sí.
Hubo el muro democrático.
Claro, como preocupados por el tema de que seamos buenos ciudadanos cuando protestemos, que no rayemos el patrimonio, que nos comportemos bien, y a eso fue lo que más se le dio importancia, a que fue una protesta sin contratiempos, pero no a...
Temas y a la motivación de los movimientos que salen a las calles. Además que en estos momentos también hay dos discursos, uno de que el derecho a la protesta social es sagrado, se varió un poco en ese tema del discurso, es sagrado, y por el otro lado el tema de siempre en Colombia, y es el problema de la infiltración que pueden presentar este tipo de marchas, por ser Colombia un país que no ha solucionado, no ha querido solucionar un conflicto armado interno. Entonces, cualquiera de estas marchas, estén o no, haya o no posibilidad de algún tipo de infiltración, van a ser acusadas de infiltración, y es un problema con la protesta social en Colombia.
Y empatando con lo que usted dijo al principio de este fragmento de lo de los estudiantes, ellos, a propósito de del inicio del debate del proyecto de ley de reforma a la educación superior, han programado para la entrante una marcha, una movilización exclusivamente estudiantil. La de ayer era las centrales obreras, estaban el magisterio también, la salud, los sindicatos obreros de la parte de energía, pero la de la semana entrante es exclusivamente sobre el tema de la educación superior.
Sí, Javier, volviendo a los inicios, es que si bien no es, uno no pudiera considerar que es un movimiento global, que está coordinado y que desde varias partes del mundo, desde los diferentes continentes, esté gestando ese movimiento, lo cierto es que cuando sociedades tradicionalmente privilegiadas como la europea, que nos enseñaron a nosotros ese primer mundo, o en Norteamérica, la gente empieza a salir a las calles y a protestar por temas como la injusticia, la avaricia en este caso, ¿no? Fíjese que tiene un contexto muy particular contra la avaricia de Wall Street, que es los discursos, diría yo, bastante poéticos, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una revolución contra la avaricia personal para poder transformar también un poco ese tema. Decía que cuando allá hay protestas es que algo difícil está pasando. Esas sociedades se asustan cuando viene la crisis económica. Nosotros que hemos vivido siempre en crisis, difícilmente saldríamos a la calle para protestar contra la avaricia de los grupos económicos de este país, de las mismas transnacionales que tienen unas condiciones tan benéficas para ellos en el tema de la explotación de recursos, cosas como esas. Por lo menos no masivamente, ¿no?
Al otro lado de la cordillera.
Palma de Mallorca, Islas Baleares. Manifestaciones en el Día Mundial del Trabajo Decente. Esta semana, más concretamente el día jueves 6 de octubre del 2011, trabajadores de medio mundo han salido a las calles a exigir un trabajo digno. Según los organizadores, más de 58 países, incluyendo a España, se tomaron las calles para denunciar la precariedad laboral y defender que el trabajo digno no es un privilegio sino un derecho de todo ciudadano. La manifestación más numerosa en España ha tenido lugar en Barcelona. 15.000 personas protagonizaron la marcha para reclamar condiciones laborales dignas y protestar contra los recortes sociales, las políticas agresivas que van en contra de los derechos laborales y sociales, recortando en sanidad, dificultando la educación y ahora quieren meter mano a la universidad. Unos recortes que para la sociedad, según los manifestantes, no tiene sentido, ya que los políticos no han presentado ninguna propuesta para salir de la crisis. Las movilizaciones han señalado que lo que se busca es reivindicar el papel del trabajo y del empleo con derechos. También han indicado que antes se pensaba que este problema solo afectaría a otros países, sobre todo los emergentes, y que no ha sido así, porque la crisis ha igualado a todos y ha degradado el trabajo en todas las zonas del planeta. También han recordado que el concepto de trabajo decente, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo, se refiere al que se realiza respetando los convenios fundamentales proclamados por esta organización en el año de 1998. Además del respeto a la libertad sindical, derecho de huelga y de negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil, del trabajo forzoso, prohibición de toda forma de discriminación laboral y que el trabajo se debe realizar bajo un contrato con una remuneración justa y el derecho a unas prestaciones sociales básicas. Informó desde España para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana.
Escuchábamos en esta ocasión a César Ortiz desde Palma de Mallorca hablándonos sobre las movilizaciones del trabajo, y también no escuchábamos esta vez a los otros amigos internacionales que normalmente nos ayudan. No sé si eso también haga parte
de la crisis,
de la crisis, y sea una forma de protesta o sea apenas casualidad.
Oiga, yo anuncié a nuestros colaboradores y vea, justamente esta semana, eso es una broma que me hizo Javier David en el libreto, pero bueno, muchas gracias a César y a las personas que tradicionalmente nos colaboran con notas para este programa. Fíjese la preocupación también en España, el tema laboral, a propósito de la movilización que se convocó en el día de ayer.
Estamos hablando hoy de la protesta social, la movilización ciudadana, la inconformidad social. Bueno, hay diferentes maneras de denominarlo, pero es todo esto que ha estado pasando en el 2011 a nivel mundial, que empata con las crisis económicas de todo el mundo, y que esta semana en Colombia pues tuvo algunos referentes importantes, como las protestas que anunciaron la comunidad educativa universitaria al inicio del proyecto de ley que presentado por el gobierno. Ayer en el país hubo un paro de las centrales obreras, ha habido paros de obreros en Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, marchas de indígenas, encuentros nacionales de campesinos.
Pero fíjense que la respuesta de los estados y la respuesta de la política internacional es tratados de libre comercio. No se le olvide que estamos al portas, ahorita hay casi que una emoción un poco casi que histérica de la dirigencia colombiana, porque fue aprobado en una instancia especial del Congreso norteamericano, sí, el Comité de Arbitrios, ¿no?
Y
que es uno de los pasos que tiene que dar este tratado en el Congreso de Norteamérica para que llegue a ser aprobado. Esas son las grandes respuestas que se tienen, que al descontento social. Si muchas de estas condiciones por las cuales están protestando se derivan de ese modelo económico.
Dos pasos importantes para el TLC. Que se haya presentado por el Ejecutivo, el presidente lo presentó al Congreso y ya tuvo lugar el primer debate. Entonces ya tiene agenda legislativa y pues todos dicen que va a terminar de aprobarse por fin este Tratado de Libre Comercio. La cosa es las que tendremos que tratar en algún programa luego, las consecuencias que para los problemas que hacen que la gente se esté movilizando en el país va a tener el tratado de libre comercio con el país con el que más transamos internacionalmente. Ese es un tema ahí que está para poder ser tratado luego.
Y efectivamente, estos movimientos que se están, o estas manifestaciones que se están realizando en estos días, por un lado son una respuesta de algunas organizaciones sociales a eso que se viene, que probablemente pueda ser una realidad a mediano plazo. Está el tema de la reforma a la educación, que no todos conocemos realmente, uh-huh. Y cuyo alegato por parte de los estudiantes es que es una reforma que se negoció con el Tratado de Libre Comercio. El tema de la educación, como el tema de la salud, es bastante parecido en este país. Tienen que ver primero que son derechos fundamentales y segundo, que es muy difícil el acceso. Y si tenemos acceso, es muy mediocre el servicio. Es muy mediocre lo que recibimos. En este momento, en Santander, en caso de Norte de Santander, la Universidad de Pamplona tiene una huelga indefinida y un conflicto serio. Y es una universidad pública en la cual los estudiantes tienen que pagar unas altas matrículas casi como si fuera una universidad privada. Y ese es el reflejo de lo que sucede en muchas universidades de este país. Entonces, lo que dice el gobierno es que esa va a ser la respuesta.
¿Y cuál es la relación entre la reforma de la educación y el TLC?
Bueno, la tarea que tenemos que investigar, que es una de las cosas que se alegan por parte de los estudiantes, que es un tratado, entre otras reformas, que se negociaron para poder acceder a este tratado de libre comercio que tanto desean algunos.
Pues a mí, mientras la consultamos, mejor está.
Y un poco es, Javier, es lo que se ha venido vislumbrando, y es que la educación tiene que ser rentable y que tiene que ser una empresa como la de la salud, que supuestamente tiene que generar unos recursos y unos dividendos. Y no unos dividendos sociales, sino unos dividendos económicos. Por ello se habla y se acusa de la privatización de la educación, que es lo mismo que está sucediendo en Chile, un poco.
Que un indicador que a mí me refleja que la inconformidad tiene sustento es que va más allá de la protesta estudiantil que puede caricaturizarse, que solo son muchachos que no saben por qué están marchando o arengando. Alrededor de este movimiento estudiantil están los académicos del país, los rectores de las universidades.
Sabe del tema. No, si no es una cosa de anarquistas simplemente encapuchados, que es lo que muchas veces se pretende hacer ver. De hecho, todas las manifestaciones públicas, todos los descontentos que se manifiestan en la calle son susceptibles de que haya tendencias anarquistas. Las hay en Europa, las hay en Norteamérica, las hay en todas partes. En Colombia, desde luego, que más allá de esas acusaciones de anarquismo, pues está el otro ingrediente, que es la infiltración de grupos armados, que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo en el sentido de que esas acusaciones cobijan a mucha gente que no tiene nada que ver con eso y sirve para satanizar la protesta social.
Y la firmeza del gobierno en mantener la discusión y decir es que va a ser un proyecto de ley. Bueno, acordémonos que era dentro de la agenda legislativa del año pasado una de sus prioridades. No hubo el suficiente consenso y terminó postergándose para este año, y ya se les iba a pasar el segundo periodo legislativo y no iba a cuajar. Entonces también tocó como empujarla con una posición un poco rígida del gobierno nacional.
Es la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces la oveja dice, hagámosle. Pues obviamente los gobernantes necesitan firmeza, pero uno no
y eso, usan, ¿no? Y en cuestiones de política está bien, sí, para eso sí. En últimas es que gobiernan, ¿no?
Sí, el problema es que yo estoy seguro, y casi ni siquiera nosotros que tenemos un acceso a un medio local y que a veces estamos pendientes de los temas de información, no tenemos suficiente conocimiento y no lo tiene mucha gente en este país porque esa ley y ese tipo de propuestas no se socializan debidamente, ni se debaten, o se debaten, ¿ve? Y lo dicen las personas expertos en el tema, no lo digo yo.
Sí, la noticia acá, que no es la firmeza del gobierno, que pues ya lo hemos dicho, ahí es donde debe estar la gobernabilidad, en tener una agenda y tratar de sacarla adelante, es que no le dieron más plazo a que fuera consensuada, que fuera conversada, y esa firmeza se está haciendo en un escenario en donde todavía no termina de convencer la propuesta de la reforma a la educación superior.
Es probable, Javier David, que sea, es lo más probable que sea como la misma receta que han anunciado para solucionar el problema de la salud. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada, ni siquiera hemos tenido los ciudadanos unos niveles de movilización fuertes para presionar que haya una solución en la salud. O sea, todos los problemas se han ido acumulando.
Y siguiendo con la dinámica de esta primera parte del programa, que es tratar al menos de enunciar el diferente, el variopinto escenario de las protestas, de las movilizaciones. En Colombia acabó de pasar la semana pasada un congreso en Cali, el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías de Colombia. Reunió a 15.000 personas. Hacía un mes y medio en Barranca Bermeja había habido un encuentro parecido sobre la defensa del territorio con aproximadamente 15.000 personas entre comunidades afro, indígenas y campesinas. Es una suma de cosas que si uno lo coge como inventario sí deben responder a algo, que esa es tal vez la pregunta que nos queda en esta primera parte del programa. ¿A qué respondes? Sabemos, no creemos que sea una cosa orquestada por alguien a nivel mundial, pero sí en todo el mundo se está moviendo la gente.
Lo claro es que hay un clima de descontento y que a mediano plazo casi que se está volviendo insostenible. ¿Qué canción tenemos para este momento, Javier, que ya es hora como de que refresquemos con un tema musical?
Bueno, Alberto nos propone escuchar una vez más en este programa, porque lo habíamos hecho en abril, a Bersuit Vergarabat. Es esta agrupación argentina muy muy conocida allá por su forma de hacer rock, pero también por el contenido social de sus canciones. En esta primera ocasión vamos a escuchar En la Ribera. Es una canción que se ambienta en un sector deprimido de Buenos Aires. Tiene contenido verbal tanto un poco fuerte, entonces por si hay algún...
Sí, se nota que el contenido verbal por la presentación que haces del tema... Oye, espero que Alberto no lo censure en la edición del programa, ¿no?
No, que la...
¿O lo va a regañar?
No, que él lo va a ayudar a arreglar.
Entonces, ¿qué canción es la que vamos a escuchar, Javier?
En la Ribera. Por favor.
Bueno, vamos a oír este tema musical de un grupo argentino, ¿no? Y eso con mucho gusto, que es lo que hace Alberto, escogernos los temas musicales para nuestro programa.
Hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la matanza que todavía duele. Se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Cámara de fotos, comida del día, un auto puede salvarlo.
Conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera regale a 10 las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. Se mueren de hambre es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. Cumbean, todas las noches cumbean, cuentan historias que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde.
Estamos hablando hoy de la protesta social, la movilización ciudadana, la inconformidad.
Y el caso particular colombiano del tema de la protesta, pues tiene su capítulo aparte, ¿no?
Ahí con la salud y la justicia, que es otra de las famosas reformas anunciadas, una leve diferencia con el de la educación, y es que pareciera que tanto en la salud como en la justicia las posiciones del gobierno al final ceden, en el sentido, o no sé si están amangualadas, pero terminan las reformas siendo de utilidad de los gremios, de la parte administrativa, tanto de la justicia como de la salud. En el caso de la educación, los que dirigen la educación superior en el país no están de acuerdo con esta reforma, y al parecer, si no hay tropiezos, va a terminar el gobierno imponiendo su posición.
Que no estén de acuerdo los rectores de las universidades ya es importante. Es un indicador de que algo no anda bien.
Entre esos, el de la Universidad Nacional, que por primera vez en la historia de las mediciones internacionales de las universidades lograron entrar en las 500 primeras universidades del mundo.
Pero se enteró usted de la noticia estos días. Cierra su facultad de medicina porque no tienen un hospital universitario donde hacer las prácticas. Los estudiantes más pobres de este país, que son los que acuden a la educación pública de la Universidad Nacional.
Sí, esa fue una noticia esta semana.
El hospital en el cual ellos hacían las prácticas se cerró hace más de 2 años, creo, y no han podido llegar, y los estudiantes exigen, como debiera ser, ¿no?, tener un hospital donde hacer sus prácticas, exclusivamente un hospital universitario. Entonces, de ese tamaño son las cosas.
Y por el otro lado, como el gran tema de la protesta en Colombia esta semana sigue siendo el de las condiciones laborales, en las que está condimentado por las petroleras, que Pacific Rubiales, que tienen problemas de convenciones. No hay convenciones laborales y hay mucha queja al respecto, pero también sobre que se mantiene ese modelo en el que un tercero, que en la mayoría de casos se llama cooperativa, intermedia entre el obrero y el patrón. A los docentes se les está tratando de sacar del sistema
de salud
que tenían. Entonces, las condiciones de los obreros o de los empleados en el país, a pesar de que pareciera que ya hay prosperidad, no avanza.
Pero
y seguimos siendo inequitativos en ese tema.
Fíjese cómo es de útil el conflicto interno armado.
¿Cómo es útil?
Eso impide que se gesten verdaderos movimientos sociales y que se puedan desarrollar la protesta social y que realmente se consigan, porque en medio de eso siempre van a haber acusaciones de que lo que hay es fuerzas ocultas, etcétera. Eso lo digo, le pongo comillas, ¿no? Uh-huh. Es útil para ciertos propósitos y para otros uh-huh, también, ¿no? Ya. No estoy haciendo una legitimación de un conflicto, sino de cómo se usa ese conflicto y cómo sirve de pretexto para desarrollar unas políticas sin que la sociedad pueda manifestarse abierta y libremente sobre determinados temas y oponerse. Es lo que ha sucedido alrededor de todos estos grandes proyectos energéticos que están acumulando una realidad social terrible a mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que se viene para nuestros jóvenes, nuestros niños.
Uh-huh. Y en junio, en una de las noticias de la semana, yo comenté que gracias al TLC por un condicionamiento, la vicepresidencia estaba imponiendo la orden en el país que en julio ya ningún empleado iba a estar intermediado por una cooperativa. Y, por ejemplo, por lo menos en San Vicente, Chucurillo, creo que
en ninguna parte, y eso no se logra con deseos de la vicepresidencia o con salida de esas. Son políticas que tendrían que ser políticas serias.
Desde San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, transmite San Vicente Estéreo, 91.2 FM, HKL64. Radio comunitaria, participativa, cultural e informativa. San Vicente Estéreo, por una cultura de paz.
Muy bien, estamos al aire con Palabra y Cordillera. Creo que ya vamos a dar discusión final a esta conversación del tema de hoy, ¿no, Javier?
Sí,
para irnos a la noticia de la semana.
Unos minutos para cerrar. El tema, yo creo que se puede cerrar prácticamente como transcurrió la mayor parte del tiempo de la conversación, y es que nos queda la tarea de reflexionar sobre qué pasa, qué está pasando. Puede ser la crisis económica, la deslegitimación de la clase política, qué puede ser lo que esté animando el hecho de que de manera aparentemente suelta el mundo y nosotros Colombia esté evidenciando sucesivas protestas sociales.
Es la crisis del capitalismo, la crisis económica, el fracaso de todas esas políticas que se han implementado desde hace muchos años y que abogan por un crecimiento sin fin y con una prosperidad limitada para unas cuantas personas. en el mundo, las corporaciones, en el caso de los grandes países que han, digamos, plagado al mundo con esas políticas y les ha ido muy bien, ¿no? El problema es que esa bonanza tiene su límite y creo que la humanidad tiene límites y es lo que no se ha entendido, y no se ha entendido con el tema del libre mercado, no se ha entendido con ese tipo de liberalismo económico, ¿no?
Pero bueno, si es el tema del capitalismo, del libre mercado, yo creo que
la capitalismo solución... inhumano, ¿no?
Sí.
Yo no podría entrar en una discusión porque la gente se la plantea a uno, bueno, entonces ¿qué?
Sí. Yo entiendo, como veo las cosas, que si se resuelve, definitivamente no sale del juego ese sistema. Es en el marco del capitalismo en el que vamos
cosas,
a resolver los problemas,
Javier,
laborales,
porque,
de seguridad social.
Mientras sea una economía, no el hombre al servicio de la economía y no al revés, una economía al servicio del hombre, eso no va a tener solución y la crisis va a seguir avanzando. Nos vamos nosotros a escuchar la última sección de nuestro programa.
Bueno, sigamos entonces escuchando a Bersuit Vergarabat con la canción Señor Cobranza. Nos dice Alberto que es la más conocida de ellos en el contexto latinoamericano. Es original de una agrupación que se llama Las Manos de Filipe.
Escuchemos entonces.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantienen con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro quiso, todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras vos ante la bronca del norte nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy.
Son los gritos de latino.
Y ahora, la noticia de la semana.
Muy bien, Javier David, ¿qué tenemos para esta semana?
Bueno, tengo tres noticias, entonces voy a hacerlas de manera ágil. Sí. Hay una local, pues regional, pero va a tener cubrimiento en San Vicente, y es nuevas versiones libres en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Desmovilizados de grupos paramilitares, en este caso de los que hacían parte del bloque de autodefensas campesinas de Puerto Boyacá. Es un listado bastante amplio de postulados. Van a tener una versión libre, es decir, van a contar estos hechos. Se hacen para que se le diga a las víctimas, se les dé razones sobre los hechos violentos en los que esta gente incurrió, y eso va a tener lugar el 10, 11 y 12 de octubre. La sede, el lugar donde se concentran estos señores, es en la Fiscalía de Bucaramanga, pero a través de la tecnología, por teleconferencia. Por ejemplo, en el Teatro de San Vicente de Chucurí, la gente va a poder observar lo que esta gente dice, y a través de fiscales que vienen acá les pueden hacer preguntas sobre sus familiares o los hechos que ellos estén preocupados por resolver. La segunda es más de norte de Santander. Jorge, otra víctima mortal de las minas del carbón, esta vez fue en el municipio de Toledo. Un derrumbe es una mina legal, se supone con todas las garantías que Ingeominas exige, y ya van 111 muertos en el 2011 por causa de las minas de carbón en el país.
El precio del progreso, Javier.
Casi cada cuatro días hay un colombiano muerto.
Sobre eso se construye el desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
Por lo menos en el caso nuestro.
Bueno, y una mundial es pues la muerte de una persona que en principio puede ser un magnate, un empresario.
Yo le veo una cintica de color negro en el hombro derecho.
Sí, en particular, digamos, no, si no hago parte de los dolientes, pero sí me llamó la atención.
Se murió un miembro del grupo de la Cueva de Barranquilla.
Ah, bueno, usted, menos mal lo logré confundir, porque no estaba
José Félix,
hablando...
Compañero de José Félix Juan Mayor, de García Márquez, sí. De Álvaro Cepeda Zamudio, fíjate, se murió un...
Esta vez no estaba...
¿Pero no fue Gabriel García Márquez?
No, no voy a hablar de nuestro magnate fallecido, sino de...
Ahí empatamos la noticia, señor.
Sí. Pues el creador de Apple, una empresa muy importante de la industria de la internet y de la informática, pues en general lo que me llama la atención es que no sabía que ese señor era tan importante, tenía referencias lejanas.
Uno siempre
lejanas.
Escucha hablar de Bill Gates.
Y uno sí. Eso y lo yo en particular lo relacionaba, era como un señor adinerado y empresario, pero he visto por la muerte algunas crónicas, y hay una parte de él que es la relacionada con la invención, la constante invención que lo ubica en el sector de los de la gente que se relacionó directamente con el conocimiento, con la creación del conocimiento. Y pues
también murió don Julio Mario Santo Domingo, creo que en el día de ayer, en Nueva York también. Entonces hay muchas personas de luto, la industria colombiana, etcétera. Bueno, Javier, rápidamente yo quiero destacar dos noticias. Una es el secuestro de la niña, la hija del alcalde de Fortul en Arauca. No se ha definido, no se ha solucionado. Desgraciadamente sigue sucediendo en Colombia estas situaciones. Cuando no lo secuestra un grupo al margen de la ley, a veces los niños mueren en las puertas de un hospital o mueren por desnutrición, que sucede muchas veces, y es triste esa realidad colombiana. cómo involucra a los niños en el conflicto armado. Y mientras no se solucione el conflicto, definitivamente, al parecer, esto no va a ser posible superarlo, porque somos una sociedad despiadada también con nosotros mismos, incluyendo pues a los niños. Y la otra noticia, que es del orden político, es que el gobierno acaba de retirar de su propuesta de reforma a la justicia un tema relacionado con el fuero militar, que ha generado mucho revuelo. Es casi como que una papa caliente, sobre todo en estos tiempos, donde se quiere dar marcha atrás a ciertas reformas que fueron benéficas para la justicia, que fue una modificación de ese fuero que cobija a los militares de Colombia.
Pero lo retira el gobierno
para presentarlo como una propuesta para, pero es una manera también de bajarle un poco el tono a algo que tiene que aprobar en este momento. Entonces, eso será tema para otro programa. Por el día de hoy ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Javier, ¿tiene algo más para decir?
Solo presentar la canción con la que nos despedimos. Dice Alberto que es un ejemplo de humor y de irreverencia que domina muchas canciones de esta agrupación, en esta ocasión en la voz de Gustavo Cordera. La canción es importante. Yo también en particular quería decir que después del éxito con esta agrupación que hoy escuchamos, estos señores armaron otro grupo que se llama De Bueyes y se dedicaron a hacer música más fresca, más juvenil, más del amor, de la pubertad, y pues es un cambio que me ha llamado la atención.
Escuchemos entonces.
Es importante.
¿No es importante escuchar? Bueno, hagámosle.
Aro, 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 que voy a decir algo importante. Es importante.
Primordial, muy necesario.
Es importante. A ver si. Es importante.
Yo le diré,
es importante
escaparse a algún lugar.
Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa
en la madeja del error.
Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor.
Es importante que nada sea seguro.
Es importante salir a corretear.
Es importante no llegar a ningún lado.
Es importante escapar a algún lugar.
Es importante vender cara a la derrota.
Que me vio cara de idiota,
yo también quiero ganar.
Y si vale o no vale, no me importa.
Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad.
Es importante dejar la vida bobo.
Es importante no dejarse caminar.
Es importante,
si hago trampa no me importa.
Y es importante equivocarse una vez más.
Es importante pa' que el fuego no se muera,
sacar siempre el diablo afuera,
aconsejo este ritual.
Con otra jeta, enmudecer garganta rota,
romper siempre las pelotas,
y nací para irritar.
Es importante,
dame un huesito vieja.
Es importante,
un bizcocho pa' mojar.
Es importante,
que no me dejen afuera.
Es importante, ya estoy para jugar.
Es importante,
renovar el deseo.
Es importante,
poderte extrañar.
Soplar bien fuerte, pa' que el fuego no se muera.
Es importante,
otra fiesta no dejar.
Esta familia se ha juntado nuevamente
y ha tomado los lugares por asalto una vez más.
Y así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que el regente sabrá.